Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 6 de marzo. Estamos iniciando un programa que va a estar para chuparse los dedos, yo sé que sí. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a usted, querido amigo, amiga, que nos escucha todas las noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, buenas noches Ivette, feliz miércoles para todos. Y buenas noches, Santiago. Hoy estamos bien cargaditos, ¿verdad?
Sí, yo estoy muy contento que tenemos a nuestros colaboradores ya ahí pendientes del momento de su intervención esta noche, como seguramente nuestra audiencia está pendiente de que le contemos qué preparamos para esta noche. Así que, señoritas, ¿cuál es nuestra agenda para hoy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde las ofertas de empleo en Estados Unidos caen ligeramente durante el pasado mes de enero.
Los expertos señalan que los mercados emergentes sufrirán mientras la Fed mantiene cautela sobre recortes de tasas de interés.
Y la OPEP prevé un nuevo aumento de las importaciones petroleras indias.
Y la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, reconoce el dinamismo de la economía de nuestro país.
Cerraremos los factores del día con Banreservas, que congrega a cientos de jóvenes con el programa Bancarizar es Patria.
Y vamos a conversar a fondo con Roberto Mella, que nos trae un tema donde a nosotros aquí, a Sumas, sobre la importancia de tener mecanismos efectivos que mitiguen el acoso laboral.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy. Y hoy es miércoles. Y como cada miércoles, pues traemos el pulso del mercado con nuestro queridísimo Antonio Trujillo, siempre y cuando la tecnología nos lo permita.
Posteriormente, vamos a formulemos el algoritmo. Hoy con una pregunta muy importante de un oyente. Aparte del fondo de emergencia, ¿qué otro fondo debo tener? Ya les contestaremos.
Me encantó. Y para finalizar, señores, ustedes saben que si no le ponemos esa cherry a este pastel, Sumas no finaliza. La frase a recordar. Así es que quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a los factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos, donde las ofertas de empleo estadounidenses cayeron ligeramente durante el pasado mes de enero, mientras que las contrataciones disminuyeron a medida que las condiciones del mercado laboral siguen relajándose gradualmente. Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, se redujeron en 26.000 de 26.000, perdón, a 8.863 millones el último día de enero. Esto lo informó en el día de hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe mensual sobre las ofertas de empleo y rotación laboral. Los datos de diciembre se revisaron también a la baja y mostraron 8.889 millones de puestos sin cubrir, en lugar de los 9.026 millones comunicados anteriormente. Economistas que fueron encuestados tenían una previsión de al menos 8.9 millones de puestos vacantes en enero. Las ofertas de empleo alcanzaron un récord de 12 millones durante marzo del año 2022. Las contrataciones cayeron en 100 mil hasta alcanzar los 5.6 millones. El número de trabajadores que renunciaron a sus puestos de trabajo cayó durante el mes de enero hasta alcanzar los 3.3 millones. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en declaraciones preparadas a los legisladores el día de hoy que el Banco Central espera comenzar a recortar las tasas de interés este año, pero advirtió que el panorama económico es incierto y el progreso continuo hacia su objetivo de inflación del 2% no está asegurado.
Bueno, hablemos de mercados emergentes y las divisas de los mercados emergentes no van a experimentar recuperaciones significativas frente al dólar en los próximos 6 meses si la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene prisa en recortar las tasas de interés. Esto, según una encuesta que realizó Reuters entre estrategas de monedas. Las divisas de los mercados emergentes han perdido terreno frente al dólar este año, ya que los operadores atrasaron sus apuestas sobre el inicio de la relajación monetaria de la Fed hasta junio, desde marzo, en medio de una economía estadounidense más fuerte de lo esperado. La encuesta que realizó Reuters entre el 1 y el 6 de marzo mostró que las 10 divisas emergentes incluidas en la encuesta se debilitarían o, en el mejor de los casos, solo ganarían ligeramente en los próximos 3 a 6 meses. Por ejemplo, hablemos del yuan chino, la rupia india, el baht tailandés y el rand sudafricano ganarían entre 0,5% y un 3% en los próximos 6 meses, mientras que el rublo ruso y la libra turca se debilitarían entre un 3% y un 7%, lo que significa que la mayoría no revertirán las pérdidas del año pasado y de lo que va de este año 2024. Las divisas de los mercados emergentes también pueden sufrir turbulencias en los próximos meses a medida que se acercan las elecciones en muchos de sus países, además de las elecciones presidenciales estadounidenses en el mes de noviembre.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar sobre la OPEP más. Y es que la OPEP va a ganar una mayor cuota de las importaciones de petróleo de la India en las próximas décadas. Esto debido a la proximidad de sus suministros. Según dijeron hoy varios personas que pertenecen al grupo productor, después de que su dominio se viera erosionado recientemente por la competencia del crudo ruso con descuento. La cuota de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, importada por India, se redujo desde cerca del 65% en el año 2022 al 50% el año pasado. Este según datos de la industria, después de que Nueva Delhi se convirtiera en el mayor comprador de crudo ruso transportado por mar tras la invasión de Ucrania por Moscú. Los miembros de la OPEP y otros productores deben adaptarse a la cambiante dinámica del mercado, esto debido a la redirección de los flujos comerciales desde principios del año 2022, con más suministro de petróleo ruso a India y otros lugares de Asia. Esto dijo Haitham Al-Gais, quien es secretario general de la OPEP, en respuesta por correo electrónico. Cito: "Los productores de Oriente Medio de la OPEP siguen siendo proveedores ideales para el mercado indio, esto dado a su proximidad. Es un encaje perfecto entre proveedor y consumidor y rentable para todas las partes". Esto añadió Gais, diciendo también que ve un mayor papel para los miembros de la OPEP en el desarrollo de la India más allá del crudo del petróleo. La OPEP suministró el 54% del petróleo importado por India durante el pasado mes de enero.
Y vamos de regreso a la República Dominicana, donde la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, la señora Gisela Sánchez, llevó a cabo su primera visita estratégica a la República Dominicana, durante la cual se reunió con el presidente Luis Abinader, con el propósito de consolidar las acciones de la multilateral en el país y promover el desarrollo sostenible de la región. Durante el encuentro, se destacaron algunos logros que tuvo la República Dominicana. Entre ellos, en términos reales, a un promedio anual del 6,43% del 2021 al 2023, la economía de nuestro país creció. Si nos referimos al Producto Interno Bruto, incrementó de $78,923 en el 2020 a $120,629. en el 2023. En la renta per cápita hablamos de $8,583, en el cual esto sucedió en el 2019. Y para el año 2023 hablamos de $11,156, lo que se supone un incremento de un 30%, indicadores que son muestra de una notable fortaleza económica. Estos indicadores señalaron que las reservas del país se sitúan por encima de los $14,100 millones. También destacaron el nivel de confianza de la inversión extranjera directa, la cual supera a los $4,381 millones, mostrando un aumento respecto al año anterior. También se resaltó la reducción de un 2% en la deuda consolidada del sector público desde el año 2020 hasta el día de hoy.
Y vamos a finalizar nuestros factores hablando de Banreservas, y es que el Banco de Reservas contribuyó con la inclusión financiera de cientos de jóvenes en Pueblo Nuevo Santiago durante su tercera jornada, Bancarizar es Patria, una iniciativa eficaz en la lucha contra la desigualdad que genera la falta de acceso a los productos y servicios financieros. El administrador general de Banreservas, el señor Samuel Pereira, destacó la urgente necesidad de promover este tipo de inclusión en el país para que los jóvenes y las personas con discapacidad cuenten con herramientas y conocimientos que les permitan sentirse seguros de su futuro financiero. Cito: es importante que todos los dominicanos sepan el valor de estar bancarizados, con una cuenta de ahorros, sin importar la cantidad de dinero que se tenga al principio, se obtiene una herramienta para construir un futuro mejor personal y familiar. Una cuenta de ahorros es una oportunidad que todos los dominicanos deben tener y aprovechar sin distingo de ningún tipo. Esto dijo Pereira, además de que explicó que en cada una de las dos jornadas anteriores, el banco atendió a más de 3.500 personas, abriendo cuentas bancarias a personas que nunca habían tenido ninguna relación con algún banco, promoviendo la cultura financiera, educando sobre las ventajas y herramientas que ofrece Banreservas e incluso fomentando la educación, el valor del ahorro entre los niños y niñas. En la jornada masiva de bancarización, esta fue realizada en el Club Pueblo Nuevo del sector homónimo. También se realizaron talleres de educación financiera para estudiantes de escuelas públicas y privadas.
Así terminaron nuestros factores del día y nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales, pero ya regresamos a conversar a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo. Miren algo. Yo me atribuyo este momento de darle la bienvenida a mi querido Roberto Mella. De verdad, qué tremendo placer poder recibirte aquí. Y sí, me lo atribuyo porque ya te extrañaba. Yo sé que también yo había estado ausente, pero te extrañaba por acá, por Sumas. ¿Cómo estás?
Después dicen que no hay, que no hay favoritismos, pero yo no voy a decir
uy,
nada.
Están metiendo,
muy
están
buenas noches, Roberto.
Eso se gana, eso se gana. Buenas noches.
Hola, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes esta noche aquí en Sumas.
Para mí el placer es completamente mío. Escucharte. Gracias. Gracias, gracias. Siempre un gusto, buena vibra, muy positivo. Alegre de estar contigo, Santiago, tu bello equipo y Beth Rossi. Gracias también por estar en estos minutitos.
Roberto, esta mañana que escuchábamos, que conversábamos para ver el contenido que le íbamos a presentar a nuestra audiencia, tú nos hablabas de un tema que está muy en boca, es decir, que ha estado en la prensa, que ha estado en los medios, que ha estado en las redes. Y que yo creo que es importante que nuestra audiencia también conozca como reflexión y para ver cómo podemos impulsar diferentes acciones que impidan que situaciones como la que tú nos vas a comentar se repitan en el país. O que si se repiten, pues tengan entonces por lo menos las reglas claras, los procesos claros y por supuesto las sanciones claras para cuando se presenten. ¿De qué se trata, Roberto? Coméntanos, por favor.
Gracias, Santiago. Mira, definitivamente hay una noticia que ha estremecido toda la República Dominicana y es la noticia de la joven Paula Santana, ¿verdad? Quien fue, según la información en la prensa, fue violada y también se cometió un homicidio, la mataron durante su horario laboral. Y es un caso que yo entiendo que debe de ser analizado, debe de ser explorado. Se dice que de un evento de pérdida, ¿verdad?, dentro de la gestión de riesgo, deberían de surgir una evaluación profunda de lo que provocó ese evento, como es el caso de la pérdida de la vida de Paula, pero aún así el acoso sexual, la propia violación también tenemos que verlo como riesgos también, como eventos de pérdida, son cosas que no deberían de ocurrir dentro de un ambiente laboral. Y de esos eventos debe de surgir un control, debe de surgir una propuesta. Yo
Roberto,
pienso que...
Discúlpame sí. Que te interrumpa, pero para poner en contexto, vemos personas que no estábamos al tanto y vamos a poner rápidamente un resumen. Esta persona estaba en su área de trabajo y la matan aquí en su lugar de trabajo, pero ¿quién? ¿Un jefe? ¿Es un pareja? ¿Qué pasó?
Mira, no fue otra persona que trabajaba dentro de la compañía en la parte de seguridad, si mi memoria no me falla sobre las noticias, diversas personas dijeron que dentro de esa compañía, esta persona que provocó la muerte y que también violó, ya era una persona, parece que tenía cierta conducta hacia el acoso, hacia enamorar de forma incorrecta o tocar a las mujeres que trabajan allí. Así que inclusive se habla de que se ignoró de alguna manera las alertas que daban las diferentes personas del comportamiento de un colaborador en particular.
¿Y dentro qué cargo de la compañía tenía este colaborador, Roberto?
Me parece que era un seguridad, nada...
Okay. Ok. Sí. Fíjate, Roberto, que ahora que mencionas esto, en los Estados Unidos cada vez se ha hecho más, y en Europa también, cada vez se ha hecho menos permisivo esto de recibir estos, los llamados piropos con todos los signos de agrupación, ¿eh? Porque como no se sabe distinguir, no hay una línea que distinga dónde está siendo acoso y dónde simplemente te estoy diciendo qué bonitos ojos tú tienes. Entonces, estos países han elevado sus reglas y castigos para este tipo de conducta.
Así es. Mira, se habla, o sea, el término detrás de todo esto del acoso sexual, que cada vez es tomado más, de una forma más, digamos, más en serio por las empresas. Y de eso precisamente vengo a hablar, o sea, cómo se da, cómo se evita una situación como esta. Y mi propuesta va específicamente enfocada en la obligatoriedad de que las empresas creen canales éticos y canales de denuncia. No estoy hablando del típico proceso en el cual tú te sientas con tu superior y le dices, me está pasando esto, donde una sola persona se entera de la situación. Estoy hablando de canales formales, en donde a través de correo electrónico, de un buzón, de un formulario, de una línea, que tú puedas levantar el teléfono y llamar una línea, y ya sea, digamos, revelando tu nombre o no, puedas denunciar estas situaciones. Entonces, me parece que es el tipo de propuesta que debemos de hacer para lograr que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir dentro de las empresas.
Ok.
Roberto, perdón que te interrumpa, Eber. Ya que tú hables sobre poder, ¿verdad?, tener la oportunidad de denunciar este tipo de situación dentro de la empresa, no sé si esta propuesta de la que hablas va más allá de hacerlo dentro de la empresa, ya que según lo que se ha dicho en la prensa, lo que he leído acerca de este caso al cual hacemos referencia, esto ya había sido denunciado por la OIOPSISA. Entonces, lo denunció al canal correspondiente dentro de su empresa, pero no recibió el soporte realmente que necesitaba.
Y mira, Rosy, acabas de decir algo importante, y ahí voy, Roberto. Se vuelve a dar una y otra vez en este tipo de casos de feminicidios donde una víctima habla de la situación, lleva el asunto a las autoridades correspondientes y se ignora. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer eco a que, ok, está bien, ¿no? No voy a decir, vamos a erradicarlo de la humanidad, el feminicidio, pero caramba, en tu lugar de trabajo, por alguien que ni siquiera es tu pareja, que alguien que no tiene nada que ver contigo, ¿cómo puedo yo como mujer ir a mi lugar de trabajo y ni siquiera sentirme segura de precisamente la seguridad de la empresa?
En efecto. Mira, como digo, este control del cual hablamos es un canal de denuncia formal que deja rastro, pero que no solamente involucra a un supervisor, involucra a una multiplicidad de departamentos. La posibilidad de que si no es atendido en un tiempo específico, se puede inclusive escalar y llegar al consejo de administración, llegar a una posición que con mayor frecuencia se crea en las empresas, que es el oficial de cumplimiento, o sea, es como una especie de policía interna que está revisando si hay situaciones de, digamos, comportamiento no ético dentro de la organización. Escala mucho más allá de tus supervisores directos, porque eso probablemente es lo que haya ocurrido en este caso. Eso se va al gerente, se va al presidente, se va al consejo de administración. A través de esa llamada se abre una especie de TIC, una especie de reporte que le da visibilidad dentro de la organización, a que lo puedan ver diferentes personas que probablemente en el momento en el que estaba ocurriendo estaba siendo ignorado. No estamos hablando solamente del supervisor directo de recursos humanos, no, estamos hablando de multiplicidad de departamentos y la necesidad de crear una figura que se llama oficial de cumplimiento. La propuesta va dirigida en ese sentido. Hoy en día hay muchas compañías que crean esta figura y crean estos canales porque están alineados a normas de estándares internacionales. Tú lo puedes ver en multinacionales o empresas que tienen certificaciones ISO por esa certificación. Pero más allá de eso, yo lo que hablo de una propuesta en donde a través de una ley se le obligue a ciertas empresas que tengan tamaños específicos, digamos más de X cantidad de trabajadores, o donde un porcentaje X de los trabajadores sean mujeres, porque son las más vulneradas en este sentido, se le obligue a tener un canal de denuncia, independientemente de que tengan una certificación perdón, una certificación internacional. Y también tener la figura del oficial de cumplimiento, que es quien, si tiene que ir donde el propio presidente del consejo de administración, los dueños de la empresa, los accionistas, le digan: miren, aquí está pasando esta situación y está siendo ignorada inclusive por el mismo gerente. Porque a veces el acoso no se da de una persona de seguridad, a veces el acoso se da del mismo presidente. ¿Qué
Desde el
ocurre en
alto
ese
mando,
momento? Desde
exacto.
el alto mando. Entonces, por eso tú necesitas un canal de denuncia que escale a todos los niveles, más allá de tu supervisor directo.
Y una
Y ese
cosa,
canal de denuncia debe tener ciertas características.
a ver,
Por
por
eso
favor.
me interrumpí. Es
No, está bien.
importante considerar que ese canal de denuncia debe tener ciertas características. Debe ser confidencial. Eso es lo primero. O sea, la posibilidad de que sea de forma anónima podría ser. Entonces, mucha gente no denuncia porque la única forma de denunciar es ir donde una persona, dar la cara y decirle: me está pasando esto. Eso es una primera barrera que tienen muchas empresas. Accesibilidad, que esté fácilmente disponible para todas las partes. Un hotline donde tú puedas llamar un número y decir: quiero hacer una denuncia en mi lugar de trabajo, me pasa esto, esto y esto. Debe de ser una posibilidad, ¿okay? Un proceso de denuncia claro, un procedimiento claro y bien definido. Debe ser independiente, independiente y objetivo. Y estar separado de la cadena de mando regular de la organización, que es lo primero que falla, porque a veces la complicidad se da desde allí. Se crea todo un sistema donde todos abusan de esa realidad
Así
de una
es.
compañía. ¿Entiendes? Pero sobre todo, lo principal que necesita un denunciante, una protección legal de que no se vaya a tomar represalias o que haya consecuencias negativas como resultado de presentar esa denuncia de buena fe,
Pero
que es
Roberto,
algo que le tiene miedo a los trabajadores. Ay, es que
eso
si
te iba
no
a
la
decir.
denuncian,
Es que eso es casi imposible, porque por ejemplo, yo te denuncio, tú eres mi jefe. Evidentemente tú sabes que me estás acosando. Si hay una denuncia, tú sabes que fui yo que la hice, aunque sea privada, a menos que estés acosando a todo el personal, ¿ok? Esa puede ser otra opción. Entonces, si tú sabes que fui yo, obviamente va a haber alguna represalia, vas a buscar la manera de afectar mi desempeño, mi trabajo y finalmente despedirme.
lo que pasa es que si te das cuenta, el comportamiento de este tipo de abusos no es puntual, no es yo con mi secretaria, es colectivo. Miren que en este caso en particular habrán excepciones, porque hablamos de un acoso. Acoso es cuando no hay una reciprocidad, ¿verdad? En esa relación. Entonces, miren este caso en particular, no hablamos de una persona, hablamos de un conjunto de personas. ¿Quién me denunció? No sé, porque usted se pasa enamorando el día a todas las mujeres que le pasan por el frente. Entonces, eso se evita con ese tipo de situaciones. Pero además, si hubiese una ley que tú podrías demandar a la empresa: ah, mira, lo que pasa es, por eso el canal de denuncia formal, protegido. Mira, lo que pasa es que esto viene como consecuencia de una denuncia que yo hice en fecha tal. Mira mi reporte con el código número tal, etcétera, lo interno, el oficial de cumplimiento en protección y conocimiento de eso. Ya tú puedes ir a un tribunal laboral y decir: no, él me está botando, porque yo hice una denuncia interna. Mírela aquí, donde yo la sometí. El 16 de febrero yo hice una denuncia y el 25 de febrero me estaban poniendo mi carta de. Cuando tú logres eso, las personas a lo interno de las organizaciones se van a cuidar más con este tipo de situaciones, porque parte de la característica de un canal de denuncia también es que hay una investigación exhaustiva. Esto no es un tema de: ah, yo te reporté, mire, usted está preso. No, se colectan informaciones. Comenzamos a poner cámaras en los lugares, comenzamos a revisar las cámaras como a frecuencia de esa posición, a ver cómo se está comportando. Ponemos personas dentro de la organización: mira, véalo al área donde come, mira, a ver cómo se comporta esta persona, vamos a ver si hay un exceso o alguien que quiera hacerle daño, porque muchas de esas denuncias no progresan, porque a veces son simples chismes, ¿verdad? De forma de quizá causar un daño a un tercero. Por eso hay una investigación exhaustiva, seguimiento y comunicación, por ejemplo, otra de las características que tiene el canal de denuncia. Así que un canal de denuncia se va dando, digamos, se le va dando como estados o estatus a esa investigación en curso. ¿A quiénes? Podría ser a quien denuncia, ¿ok? O a los diferentes departamentos que están involucrados, porque es como que te digo. O sea, esto no es que tú denuncias al gerente y el gerente que recibe el correo. No, señor. Esto es, la independencia es sumamente importante en este proceso, sumamente importante. Y claro, educación y concientización de qué, de decirle al personal, usted tiene este canal, lo puede utilizar, lo debe de utilizar, lo vamos a proteger, mira cómo funciona, para que la persona confíe. Esa es la principal barrera que tenemos. Confíen en que es un canal que usted puede utilizar sin que le vaya a pasar algo malo, ¿ok? Y yo creo que nosotros como país tenemos la característica, el tamaño y el crecimiento para tener leyes que nos permitan proteger a nuestros trabajadores de situaciones como esta, porque los casos como lo que le ocurrió a esta joven, a Paula Santana, no deben de pasar desapercibidos. Y mire que es un caso que ha tenido visibilidad. ¿Cuántos cientos, miles de casos, o cientos de miles de casos deberían de haber por ahí, de la misma manera, de acoso sexual, sin que sean investigados correctamente?
Así es.
Yo pienso que es un tema para mantenerlo sobre la mesa y regular y legislar.
Wow, qué tema, Roberto, gracias por traerlo. Y también una cosa para finalizar, a ver qué te parece a ti, que las demás mujeres, a veces cuando suceden este tipo de cosas, otras que también han sido víctimas, callan y no dan apoyo, callan por miedo a. Entonces yo creo que en este momento hacer un llamado a la solidaridad y a defender a nuestras. Mira, esto puede pasar con hombre o puede pasar con mujeres. Este mundo está tan, ¿qué te puedo decir? Entonces, cuidémonos entre nosotros, cuidémonos entre nuestros compañeros de trabajo con lo que pasamos más de 8 horas al día, son familia. Entonces, creo que esto también sería un llamado a la acción. Todo esto, así, ponerlo en práctica y cuidarnos unos con otros.
Así es, yo creo que esa es la invitación, ¿verdad?, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, pero también a los actores legislativos, para que se inicie una mesa de trabajo donde se pueda hablar sobre aspectos técnicos de cómo podemos crear eso como una obligación dentro de la República Dominicana.
Roberto, yo diría no solo a las autoridades, sino también a las empresas, porque los temas de gobierno corporativo, hay muchas empresas, sí, que tienen líneas éticas, ¿verdad?, que tienen líneas de emergencia para esto. También en esas grandes compañías, de repente, y en las pequeñas compañías, tener sistemas, procesos que permitan conocer estas situaciones oportunamente y mitigarlas de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que es un llamado de atención, como decía Ivette, a toda la población, no solo al gobierno, sino pues para todos los que convivimos en un entorno laboral. Es relevante eso para todos, tanto hombres como mujeres, en este caso una mujer, pero también se da en caso de hombres, y es importante tenerlo presente. Roberto, muchísimas gracias por tu participación esta noche en Sumas. Te esperamos próximamente con Ivette y todo.
Y bien, Rosa, qué bueno. Gracias.
Buenas noches, Roberto.
Bye bye, queden bien, señor.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío. Con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. En usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío. Con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, llegó el miércoles de estadísticas, el miércoles del pulso del mercado. ¿Y qué pasa los miércoles, señoritas?
Bueno, pues los miércoles venimos aquí con nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae esa estadística, pero con el pulso.
El pulso del mercado, exactamente. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo está? Bienvenido a su sección.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a Ivette, a Rosy. Y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Bueno, mi querido Antonio, yo sí que estaba ansiosa de escucharle, porque la verdad es que me hacía falta todo ese recuento semanal que usted nos trae todos los miércoles. Y me encantaría saber cómo vamos, qué ha pasado por acá en 8 días.
Estos últimos 8 días han sido de un movimiento bursátil interesante. Hace una semana hablábamos de 27 mil y un poco más, 27 mil millones de pesos. Para esta semana, o sea, en la transcurrida entre el 28 de febrero, el miércoles 28 y ayer martes 5 de marzo, se movieron en la bolsa, el mercado bursátil, 28 mil millones, un movimiento interesante. El día en que más, el día más agitado de mayor volumen de transacciones, de hecho, el día de mayor volumen de negociaciones del año fue ayer precisamente. Ayer se negociaron papeles, títulos valores por 15 mil 200 millones. Es una cifra récord para este año, y el año pasado, en los últimos meses, tampoco hubo un valor así, 15.200 millones. Además de esto, se negociaron 3.000 millones, 2.000 millones, y en la renta variable, incluso hubo días en que se negoció más que la renta fija, lo cual no es usual en el mercado dominicano. Entonces, 15.000 millones el día de ayer, que es el valor récord en el año, iba a ser récord en mucho tiempo. ¿Y esos 15 mil millones en qué se negociaron? Esos fueron la mayoría papeles del Estado, títulos valores de deuda estatal, eso no es nada nuevo, pero valdría la pena señalar que los 3 títulos más negociados en esa jornada interesante de ayer fueron, por un lado, unos bonos soberanos que vencen en el año 2048. En esos bonos se negociaron casi 1.800 millones de pesos. Son bonos que pagan una tasa cupón de 6.5% en dólares. También otros 1.700 y pico de millones en bonos de deuda de la ley 512 de 2019. Estos son bonos también en dólares, que pagan 6.75%, se negociaron 1.700 millones. Y otro papel con mucho movimiento fueron los bonos de deuda de la ley... no recuerdo la ley en este momento, me perdonan, pero es una ley del 2018. Son bonos que pagan 10.25% de interés, son bonos en pesos. En ese tipo de papeles se negociaron 15 mil millones entre todos, además de estos notas del Banco Central y bonos para otros años. En otros movimientos interesantes, en la renta variable, volvió a negociarse en cantidades interesantes un fondo de inversión que reseñábamos mucho en años anteriores. Es el fondo Excel 1. Es un fondo inmobiliario que gestiona la AFI Excel. En el pasado viernes, en cuotas de participación de este fondo se negociaron más de 1.000 millones de pesos. Hubo también negociaciones interesantes ayer y el pasado jueves. Hay que señalar que las cuotas de participación de este fondo tenían un valor nominal de $100 cuando salió al mercado. Bueno, ya está en 120.37. A eso se negociaron las cuotas de participación la semana pasada. Hubo además en los otros días negociaciones con notas del Banco Central, eso es común. Y valga señalar que el pasado viernes se colocaron en la edición primaria de la sexta emisión de los bonos de Heine Investment Company, los bonos que yo le recomendé a Ivette para que invirtieran, no sé si me hizo caso, se colocaron 5 millones de dólares, más o menos eso equivale a 294 millones de pesos. Estas fueron las negociaciones más interesantes, repito, muy bien que haya vuelto la alta bursatilidad de las cuotas de participación del fondo Excel 1, Y el movimiento del martes pasado fue muy, muy interesante por esos 15 mil millones.
De acuerdo, Antonio. Y cuéntenos un poquito acerca de los protagonistas del mercado. ¿A cuáles debemos estar atentos en los próximos días? ¿Cuáles informaciones tiene que también debemos esperar para los próximos días?
Protagonistas como lo Redeval, la firma que establece valores de precios. El mercado Redeval, que es de la bolsa, Redeval renovó su consejo de administración. En el nuevo consejo de administración van a estar Oliver Montas, Montas, no sé cómo se pronuncia el apellido, Eduardo Monge, Juan Saboya, Dewen Aracena y Yonana González. Todos en Redeval. El miembro independiente es Oliver Montas, precisamente, en la renovación del consejo de administración de esta empresa. El Fondo de Desarrollo BHD Fondos colocó su 11º tramo de emisiones, muy activo este fondo. Sacó al mercado 10.000 cuotas de participación por valor de 10 millones de dólares y finalmente colocó 4.575.000 dólares. O sea que este fondo ya tiene más dinero para comprar inmuebles y la próxima semana o el próximo día seguramente nos informarán de su nueva adquisición. Había mencionado los bonos de Hyde Investment Company. Quería precisar que fueron por 5 millones de dólares. Se colocaron el 1 de marzo, ya está en el mercado secundario y todavía puede intentar comprar algo. Son bonos que pagan 8.1% anual, bonos en dólares. Algo de interés, el Fondo Cerrado Inmobiliario Advanced 1 reportó su tasa de interés para febrero en 1.35%. Y otro detalle interesante, ya salieron publicados los balances de todos los puestos de bolsa hasta el fin de diciembre del año pasado, y simplemente quería reseñar detalles interesantes, por ejemplo, que el fondo más grande en términos de activos es United Capital, perdón, el fondo no, disculpen, el puesto de bolsa.
Puesto.
33 mil millones de en activos. El puesto que más aumentó sus activos el año pasado fue Tibalsa, que los aumentó en 10 mil millones. El que más disminuyó pasivos fue Excel, 1.300 millones. El fondo más grande en términos de patrimonio, el puesto de bolsa más grande en términos de patrimonio es United también, con 4.600 millones. El puesto que tiene mayor capital es JMMB, que tiene 2.098, casi 2.100 millones de pesos. La rentabilidad sobre capital, sobre activos del año pasado fue de 3%, muy similar a la del año 2022. El puesto que más, que reportó los mejores resultados del ejercicio fue Tibalsa, con 1.300 millones. Y esos son los datos más interesantes de los balances de los puestos de bolsa en el año 2023.
Oiga, Antonio, ¿le confieso algo? ¿Sí? Me encantan las estadísticas que nos trae hoy, pero me gusta muchísimo que en su cabeza ya están fijados los fondos de inversión, hombre, qué buena cosa. ¿Está enamorado usted de los fondos dominicanos? Como todo el mundo debería estarlo por las oportunidades, los beneficios que representan. Me alegra mucho. Cambiando un poquito de contexto y yéndonos al escenario internacional, ¿qué nos trajo esta noche para nuestra audiencia, señor?
Bueno, lo primero es que en el escenario internacional hubo en los mercados de valores la noticia por estos días fueron la caída de valor de las acciones de las empresas de Tesla, la empresa de Elon Musk. Y eso se refleja en que la actualización que hace Bloomberg diariamente sobre el valor patrimonial de las fortunas de todos estos magnates de Estados Unidos, pues Musk cayó al segundo puesto. Hacía más de nueve meses que estaba de líder, bajó. El nuevo hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, tiene un patrimonio de 200 mil millones de dólares, no sé si ustedes se acercan. El segundo Musk pasa a 198 mil millones. El francés Bernard Arnault es el tercero con 197 mil millones. Y el amigo de ustedes, Zuckerberg, se quedó con 179 mil millones. Realmente Zuckerberg es un pobre al lado de Jeff Bezos. Bueno, entre los rankings que más les interesan, hay un ranking que es un poco triste porque mide la productividad laboral, es decir, cuánto aporta cada trabajador a su país. Ese es un índice que calculó la OCDE, la OCDE, y en el caso de Latinoamérica, pues calificó a los países que están en la OCDE, que son solo México, Colombia, Costa Rica, Chile. Pero el dato interesante es que el país donde cuyos empleados aportan más a su país, a la economía del país, es Irlanda. En promedio, estos son promedios, cada trabajador en Irlanda aporta 162 dólares a su país. 162. Y le sigue Noruega con 161, Luxemburgo con 130. Pero el dato triste es el de Latinoamérica. En Latinoamérica trabajamos mucho, pero aportamos poco. Chile es el país en donde los trabajadores más aportan. Cada chileno aporta 35 dólares solamente. Cada costarricense 29 dólares, cada mexicano 24 dólares y cada colombiano 20 dólares. Y obviamente estos cuatro países son los últimos en el ranking que de la OCDE.
Algo más amable. Espérenme una preguntita. ¿Esos dólares están en términos de poder adquisitivo o están en términos absolutos?
No, en términos absolutos.
En términos absolutos, ok.
Claro, es un promedio, ¿no? Se divide entre el número de habitantes y, bueno, lo que aporta cada uno. Pero el punto fundamental es que en Latinoamérica estamos más o menos a 120 dólares por debajo de Irlanda, que es el país que más aporta.
Bueno, pero hoy tenemos esa oportunidad para mejorar, hombre.
Sí, claro, claro. Ahora, hay países en donde yo pensaba que aportaban mucho más, pero, por ejemplo, los alemanes solo aportan 91 dólares por el promedio por persona a la economía de su país. Entonces, y los españoles 68, tampoco es que nos lleven mucha diferencia. Pero Colombia 20 dólares, los Costa Rica 24, Chile 35, realmente son datos.
¿Y la República Dominicana no nos tienes por ahí?
No, porque acuérdate que es de la OCDE y República Dominicana perfecto. No hace parte de los países de la OCDE.
Pues todos los países están en la OCDE. Pero debe estar por ese lado, ¿no? Por los 20 y pico, más o menos. Pero y un dato final para alegrarlos: el 5 de abril va a haber un eclipse total de sol. El 8 de abril.
Ok.
El punto del eclipse total de sol es que no sé si ustedes pueden verlo porque se va a dar sobre todo en Norteamérica, pero no sé si es visible en República Dominicana. Lo interesante de este eclipse es que el estado donde se va a ver mejor es en Texas, en Estados Unidos, en el sur de Texas. Pero si ustedes no pueden verlo, hay dos aerolíneas que están organizando vuelos para ver el eclipse directamente desde el avión, por si les interesa, que son Delta y Southwest. Ajá. Si les interesa para ese día, en la ruta Austin-Detroit, Delta está ofreciendo tiquetes desde $579. Es una cifra muy al alcance de ustedes. Delta tiene otras dos rutas, saliendo desde Detroit y otra de Los Ángeles-Detroit, en donde está ofreciendo tiquetes un poco más caros, más caros no. De Los Ángeles-Detroit ofrece desde $309 hasta $900. Si no les gustan a ustedes los aviones de Delta, los pueden ver el eclipse en los aviones de Southwest. Ver un eclipse desde un avión es una experiencia interesantísima.
Debería ser.
Bueno, ¿alguna de ustedes no se va a animar a eso?
No, yo me quedo aquí en tierra y creo lo que me digan.
Que conste delante de toda nuestra audiencia que tenían permiso para ir al eclipse. Ay, Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos escuchamos dentro de 8 días, como usted muy bien dice.
Ok, señores, espero traerles otro dato interesante. Lamento el nombre de Delta Airlines y de Southwest, que no se han animado a ir a tomar uno de sus aviones para ver el eclipse, pero se van a perder una oportunidad magnífica.
¿Quiere que le dé un consejito?
Sí.
La próxima vez que le traiga un dato de estos a estas mujeres, tráigalo de una vez con los dolaritos acompañado, bien bonito. Muchas gracias, Antonio.
Buenas noches a todos, nos escuchamos en una semana.
Muy buenas noches, señor.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y estamos en Formulemos el Algoritmo, así como lo dijo Ivette, y es uno de los segmentos donde usted es nuestro protagonista principal, porque tenemos la oportunidad de poder aclarar algunas dudas que ustedes nos hacen llegar a través de las vías pertinentes. Y esta noche nos hacen llegar un oyente o una oyente la siguiente pregunta. Dice así: aparte del fondo de emergencia, ¿qué otro fondo debo tener pendiente para ahorrar?
Bueno, vámonos entonces a dar respuesta a esta importante pregunta. Mire, lo primero es garantice que su fondo de emergencia está lo suficientemente robusto para que si se le presenta alguna eventualidad tenga cómo cubrirlo. ¿Y a qué me refiero con lo suficientemente robusto? Si bien indicamos que lo mínimo que debe valer ese fondo es el equivalente a 3 meses de gastos indispensables, de aquellos que son fijos, de aquellos que no podemos variar y a los cuales no podemos renunciar, pues lo ideal es tenerlo alrededor de 6 meses. Si usted tiene su fondo de emergencia ya equivalente a 6 meses de sus gastos indispensables, pues puede pensar en otro tipo de fondos. Y ahí la pregunta entonces toma relevancia. ¿Cuál es el siguiente fondo? Bueno, después de tener el fondo de emergencia aparecen 3 fondos fundamentales. Digamos que todos están en torno a los fondos de inversión para metas a corto plazo, digámoslo así. La pregunta es, ¿qué le pesa a usted más? ¿Le pesa, si tiene hijos, la educación de sus hijos? ¿Si no tiene hijos y no tiene vivienda, comprar su primera vivienda? ¿O si no tiene hijos y ya tiene vivienda, quizás esas metas de corto plazo como son las vacaciones, que son tan importantes para nosotros recargar energía y volver llenos, llenos de pasión y por supuesto de empeño para tener nuestro mejor resultado en la tarea que en el día a día nos permite vivir? Todo esto usted puede hacerlo a través de un fondo de inversión, puede hacerlo a través de un fondo abierto o de un fondo cerrado, dependiendo del plazo al que le tenga. Pero normalmente para este tipo de proyectos suele la gente acudir a los fondos abiertos porque son fondos que tienen una baja volatilidad y un riesgo mínimo y una rentabilidad que no deja de ser llamativa. Así que si usted tiene hijos, posiblemente un fondo para la educación sea lo más pertinente. Y no solo para la educación en el largo plazo, para la universidad, sino también, claro que sí, para esa matrícula que quizás usted ahora tiene que hacer cada año, pues si usted hace su ahorro durante este año, quizás el próximo año, cuando se acerque a pagar todo el año, le hagan un descuento mucho más favorable. El fondo de vivienda, claro que no va a comprar usted su casa de contado. Ojalá pudiera hacerlo, pero eso le tomaría muchísimo tiempo. Así que prográmese para tener el 20% de esa vivienda que usted ha soñado. Y quizás parezca muy lejano, pero si usted inicia el camino hoy, el primer paso es el que más nos acerca a nuestra meta, porque es el más difícil de dar. si ya tiene estas dos cosas cubiertas o definitivamente no le interesa ni conversar de ellas, porque también puede ocurrir esto, pues entonces piense en las vacaciones, en el relax, en recargar su cuerpo de energía y de buenas experiencias. Y para eso es importante establecer un fondo separado de vacaciones que le permita no solo tener lo suficiente para viajar, sino que usted sepa que más de ahí tampoco se puede pasar para no ir a comprometer sus finanzas personales.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Frase de esta noche llega de manos de Mahatma Gandhi. Él fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista. De manos del señor Gandhi nos llega la siguiente frase: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre.
Me encanta, me encanta. Las finanzas son así, ¿verdad? Vivamos con todo lo que podemos hoy, disfrutemos, pero pensemos que puede existir el mañana y el pasado mañana y el futuro, y tenemos que garantizar nuestro disfrute a lo largo de los diferentes momentos de nuestra vida. Así que, señores, a planificar mejor y a disfrutar todo lo que podemos, porque la vida es un ratico y el dinero que tenemos tiene que servirnos para facilitar esa planeación y ese disfrute de las cosas que podemos alcanzar. Así que muy buenas noches, un placer haber compartido hoy miércoles con ustedes, porque hay gente que se da de viernes, no es mi caso, así que juiciosito me iré a la casa y mañana los espero a las 7 de la noche o por Spotify a la hora que usted nos esté escuchando.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.